promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, seguridad ciudadana y desarrollo humano.
¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Reciban un cordial saludo de parte de Manuel Rojas Bolaños. Estamos en un programa que es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En este programa nos proponemos hacer una reflexión sobre el tema de la seguridad ciudadana, concepto que en los meses anteriores hemos podido observar que se ha transformado en el eje de las campañas de los partidos políticos que están contendiendo para las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero. Se ha dado gran publicidad en los medios masivos de comunicación, así que en este programa intentamos hacer un análisis completo en que este contexto, con concepto de seguridad ciudadana salta, cuáles son sus implicaciones en el manejo que se le está dando actualmente y cuáles son las perspectivas que observamos en los próximos meses y años en Costa Rica en relación a este tema de la seguridad ciudadana. Nos acompañan en este programa la licenciada Rosaura Chinchilla, abogada, profesora de la Universidad de Costa Rica, don Douglas Durán, también abogado, criminólogo, director de la maestría en criminología de la Universidad Estatal a Distancia y miembro de la Sociedad Internacional de Criminología, y doña Cecilia Sánchez, también abogada y criminóloga. Sean ustedes muy bienvenidos a esta, bienvenidas y bienvenidos a este programa.
Muchísimas gracias.
Bueno, quizás para comenzar podríamos conversar un poquito sobre qué entraña este concepto de seguridad ciudadana, cómo ven ustedes que se ha venido usando y cuáles son, digamos, sus implicaciones en una primera aproximación. Doña Rosaura.
Bien, hay que hacer tal vez una diferencia entre en la forma en que se ha empleado el concepto de seguridad ciudadana en nuestro medio y cómo podría contextualizarse correctamente el concepto en el marco de lo que podría entenderse por seguridad humana, que es un concepto muchísimo más amplio. Y también hacer alguna derivación que parece importante en esta coyuntura sobre las doctrinas de seguridad nacional que operaron o que operan en algunos países de América Latina. En Costa Rica, en este momento, se está utilizando el término de seguridad ciudadana como sinónimo de más sanciones específicamente de cárcel, y sobre la base de estudiar o de considerar que el delito ha venido aumentando o que algún tipo de delito ha venido aumentando y que en consecuencia la forma de atacar ese tipo de delitos es a través de mayor represión estatal. Sin embargo, este concepto así entendido pierde, me parece a mí, de vista que el problema de seguridad ciudadana, que si bien tiene, digamos, algunas referencias estadísticas en cuanto al mayor incremento de ciertas formas de violencia social, tiene también una relación muy importante con el tema de la desigualdad social y la desigualdad socioeconómica que también está viviendo la sociedad costarricense en particular, pero en general todas las sociedades latinoamericanas, y que lo han evidenciado en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Estado de la Nación o la última encuesta de hogares del INEC, para citar solo algunas de las fuentes. Bueno, frente a una abdicación del Estado de sus compromisos hacia la sociedad, de sus programas sociales, se ha venido produciendo una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza que genera nuevas formas de violencia social. Esto se pierde de vista en el contexto o en la discusión de la seguridad ciudadana y nos enfocamos a las medidas represivas, olvidando también que una de las funciones básicas del Estado es garantizar una igualdad de acceso a oportunidades de los diferentes sectores sociales que propicie mejores condiciones de vida y que era lo que originaba una menor violencia en la sociedad costarricense de otras décadas y que hacía la diferencia respecto a otras sociedades latinoamericanas.
Don Douglas, ¿cómo ve usted la situación?
Bueno, como menciona doña Rosaura, en efecto se ha centrado la atención en la discusión política y en la prensa, por supuesto, en nada más en la cuestión de un supuesto aumento, que sí lo ha habido, estamos seguros de ello, un supuesto aumento en la criminalidad, pero no se ha analizado con calma por qué se ha dado ese aumento en la criminalidad. Y es que en realidad el punto más importante, y así lo ha demostrado la investigación científica, es que precisamente la criminalidad tiene muchas de sus raíces, no se puede decir que todo, pero muchas de sus raíces en ese problema de inequidad en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Y es muy relevante lo que mencionaba doña Rosaura, porque se ve con toda claridad cómo Costa Rica ha ido creciendo y creciendo en cuanto a su inequidad. Es decir, cada día puede ser que seamos más ricos como país, pero cada vez hay una mayor concentración de esa riqueza en menos gente, ¿verdad?
Pero no hay que hacer una diferencia en el tipo de, por ejemplo, de delincuencia que ha venido creciendo en el país, porque por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado, tal vez no estaría relacionado con ese tipo de problema que usted está planteando.
Sí, no, por eso le decía que no toda la criminalidad se puede atribuir al tema de la inequidad, pero sí que muchos de estos, por ejemplo, el tema de las drogas, del tráfico de drogas, que es crimen organizado, naturalmente, tiene a su vez relación con este tema de inequidad, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchísima gente que trabaja, digamos, entre comillas, en las partes más bajas, digamos, de estos grupos organizados, ¿verdad? Son también gente, digamos, que se ve afectada por toda esta situación de inequidad. Pero entonces, por eso, no es toda la criminalidad. Tenemos, por un lado, crimen organizado, tenemos, por supuesto, y no hay que dejarla fuera, ¿verdad?, la corrupción, es decir, la criminalidad también de nuestras clases gobernantes, de nuestros algunos grupos que están, digamos, entre los sectores más poderosos, que también deben ser atacados. Pero sí que hay mucho de esta criminalidad que tiene que ver con esa situación de inequidad. Entonces, atacar primero el problema de inequidad a través de políticas sociales, etcétera, que son aspectos que podríamos hablar más adelante, y al mismo tiempo enfrentar el tema de la criminalidad organizada, ¿verdad?, que es un punto fundamental, y atacar otros aspectos concretos, como por ejemplo el tema del consumo de droga, no a través de la represión, por supuesto, sino a través de una acción del Estado que combata el problema del consumo de droga como un problema de salud, ¿verdad?, como un problema de apoyo a estos grupos con problemas de adicción, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, otros aspectos concretos como el control de armas de fuego, ¿verdad?, que también genera muchísima violencia, ¿verdad? Por eso le digo que no es el factor este de inequidad explica la mayor parte, eso sí diría yo, de la criminalidad, pero no toda, ¿verdad? Entonces hay muchos frentes que habría que tomar en cuenta en una política que enfrente el tema de la criminalidad,
¿verdad? Doña Cecilia Sánchez, opinión sobre este asunto.
Yo creo que es fundamental lo que han expuesto los compañeros, en el sentido de que hay, sobre todo en los últimos años, un manejo muy demagógico, digamos, del concepto de seguridad ciudadana. Tal como exponía doña Rosaura, pues la seguridad ciudadana va más allá de lo que significa la seguridad personal, de no ser víctima de un delito contra la propiedad, de no ser víctima de un delito contra la vida o la integridad personal. Eso forma parte de la seguridad ciudadana, pero no es el único eje. Y sin embargo, nosotros asistimos en los últimos días, sobre todo ahorita que estamos en esta coyuntura electoral, a una exacerbación de los sentimientos de inseguridad, de la restricción del concepto de seguridad ciudadana a ese tema de la necesidad de incrementar las sanciones, de aumentar la prisión preventiva, es decir, una política de mano dura, de cero tolerancia, como se anda pregonando por algunos medios y por algunas personas para enfrentar este tema, cuando en realidad es un discurso bastante engañoso. Y yo creo que esto es algo de lo que la ciudadanía debiera tener muy presente: se dan respuestas o se ofrecen soluciones a un problema tan complejo como el de la criminalidad, únicamente a través de mecanismos o instrumentos que han demostrado no ser útiles en ninguna parte, porque el aumento de la represión, el aumento de la penalización, no ha resuelto el problema de la criminalidad en ningún lugar. Entonces, ¿por qué razón enfrentar solo desde esa óptica el tema? Es indudable, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, si hay un aumento de delitos en Costa Rica. Y sí es muy importante que la ciudadanía, que las víctimas obtengan una respuesta satisfactoria del Estado. El problema es que la búsqueda de esa respuesta únicamente pasa por el tamiz de un discurso que tiene manifestaciones en todos los ámbitos, en el ámbito legislativo, a través de la aprobación de una serie de leyes incoherentes, de una serie de legislaciones de emergencia, de una serie de cambios que no han venido a resolver nada, y se oculta toda esta faceta porque es una manera de que el Estado ignore sus responsabilidades, de que no las asuma. La seguridad ciudadana pasa por todo este tamiz que ha mencionado Douglas de política de desarrollo humano, es decir, corre paralela con el desarrollo humano. Y sin duda, en una sociedad de tantísima inequidad social, los problemas de delito, los problemas de aumento de este tipo de situaciones, pues sin duda crecerán, pese a que, como ya se esclareció aquí, no es la inequidad social la causa exclusiva de la criminalidad, porque bien se han mencionado también los hechos de crimen organizado, etcétera. Pero sin duda es uno de los factores que hay que atacar. Una sociedad con oportunidades de trabajo, de salud, de vivienda, de educación, de deporte, de cultura, de diversión, es una sociedad con bastante menos posibilidades de tener altos índices de criminalidad.
Ahora, yo estaba viendo un informe que ha hecho el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el tema de seguridad en Centroamérica. Y por ahí hay un gráfico donde se comparan los índices de criminalidad en los países centroamericanos. Llama mucho la atención que en El Salvador, por supuesto, es muy elevado, también lo es en Guatemala, y en Costa Rica es mucho menor. Es decir, la comparación, no hay comparación, digamos, posible. Sin embargo, cuando se comparan percepciones de la gente sobre criminalidad, son similares. Y eso me lleva a otro asunto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Revisando los programas de gobierno, por lo menos de los tres partidos que dicen las encuestas que van adelante, uno se encuentra con que el programa del Partido Liberación Nacional, como el Partido Movimiento Libertario, encabezan o inician su programa con el tema de seguridad. Y hay medidas, claro, difieren en uno y otro partido, pero el asunto es que con eso encabezan. Mientras que en el PAC, y aquí no estoy haciéndole propaganda a nadie, simplemente estoy constatando un hecho, el tema de seguridad ciudadana aparece en la página 87. En el caso del Partido Liberación Nacional, aparece en la página 7. Y en caso del Movimiento Libertario, aparece en la página 6. Entonces, no sé si realmente estamos llegando a una situación en que, como ustedes señalaban, tal vez el problema se está exagerando, y la pregunta que se haría uno es: ¿estamos ante una situación tan difícil que convendría, como se propone y como propone algún partido, bueno, concretamente el Movimiento Libertario, decretar un estado de emergencia?
Bueno,
don Douglas.
Gracias. No hay ninguna duda respecto de lo que usted acaba de mencionar. Es decir, lo que pasa es que quizá hemos dejado de mencionarlo, pero definitivamente Costa Rica, comparado con el resto de Centroamérica e incluso con el resto del hemisferio, tiene tasas de criminalidad muy bajas.
Lo que no significa que no existe el problema.
Por supuesto, pero por eso es que había dicho que habíamos dejado de mencionarlo últimamente, ¿verdad? Porque también se ha dicho que hay que dejar de hacer comparaciones, ¿verdad? Que tenemos que vivir nuestra realidad, y eso, por supuesto, como parte del discurso demagógico de que aquí no se puede ni salir, pero ni a la esquina, porque lo matan y lo descuartizan a uno, ¿verdad? Pero la verdad es que comparado con el resto del hemisferio, Costa Rica está sumamente bien. Las tasas de criminalidad son mucho más bajas que el resto de Centroamérica, naturalmente. Las tasas de homicidio han sido tradicionalmente las más bajas, por mucho. Es decir, las tasas de homicidio de, como usted decía, de El Salvador, Guatemala, etcétera, andan como alrededor siempre de entre 40 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la nuestra osciló en los últimos tiempos alrededor de 7, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y ahora puede andar alrededor de 10 aproximadamente. Es decir, comparativamente, como decía usted, no hay comparación alguna, ¿verdad? Y sí que el sentimiento de inseguridad, que es totalmente otra cosa distinta, que es el miedo al crimen, el miedo al delito, es exactamente el mismo quizá en El Salvador que en Costa Rica, ¿verdad? O sea, es algo increíble cómo acá estamos tan asustados como en El Salvador o tan asustados como en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Donde las tasas de homicidio son algunas de las más altas del planeta, ¿verdad? Eso es lo que hay que subrayar. Eso tiene efectos importantísimos, ¿verdad? La gente se arma, entonces hay más riesgo por portación de armas cortas, ¿verdad? De fuego, me refiero. Y también se da el fenómeno de demandas por políticas, como decía doña Cecilia, muy represivas y que no tienen que ver con nuestra realidad, como la mencionaba, como en realidad un país con tasas de criminalidad mucho más bajas. Pero bueno, ese es un tema. Entonces, el miedo que tenemos al crimen en este país. Y el otro asunto es que usted mencionaba de los programas de gobierno. Me parece que eso es parte de lo que mencionaba también doña Cecilia, de que se ha tomado este tema como una cuestión que es simplemente un objeto de discusión más para acercar adeptos, para aceptar, para acercar más votos a sus campañas, ¿verdad? Pero en realidad, si usted lo ve en esos términos, o sea, ¿dónde aparece el tema de seguridad ciudadana en los programas? Me parece que tiene que ver con eso. Es decir, la política criminal en realidad debe estar muy relacionada con una política social, ¿verdad? Así que si usted la pone la política criminal en primeras páginas, ¿verdad? Es problemático porque no hay que aislar la respuesta a la criminalidad de todo lo demás. O sea, es un tema que hay que afrontar como parte de la política social, como una cuestión integral con todo lo demás, ¿verdad? Y no, como decía usted, que está sucediendo en algunas campañas, como una cuestión que hay que declarar la emergencia nacional, decretar leyes de mano dura, etcétera, que eso no ha dado resultado en ninguna parte, ¿verdad?
Quizás hay Doña Cecilia. Que yo quisiera acotar un poco, por supuesto, lo que ha señalado Douglas. Esa exacerbación del sentimiento de inseguridad se capitaliza electoralmente, ¿verdad? Entonces la forma más fácil de llegarle a la ciudadanía es atacar lo que se ha convertido a través de un manejo interesante mediático como el principal problema del país. Pero hay otro aspecto en el cual yo quisiera que luego doña Rosaura tal vez lo enfoque un poco más, y es que también no solo el uso electorero demagógico del concepto de seguridad ciudadana y el llamado a la represión como respuesta, sino que también hay unas propuestas que provienen de otros sectores, no necesariamente vinculados a la política electoral, que están haciendo una confusión muy seria en la materia al tratar de vincular, por ejemplo, el tema de garantismo con la propuesta de la mano dura, diciendo el exceso de garantías que tiene este país, los instrumentos legales que tiene, el código procesal que tiene, son instrumentos de alcahuetería que generan impunidad, y entonces esa manifestación de garantismo es también una expresión de una corriente de pensamiento abolicionista, o sea, hace una mezcla dogmática de conceptos que no tienen nada que ver, porque son dos propuestas dogmáticas distintas para enfrentar el problema del delito, pero se entrelazan de una manera muy coordinada, ¿verdad? De pronto, al llamado de mano dura de los políticos, surge otras posiciones haciendo esta mezcla. Entonces ya el ciudadano comienza a cuestionarse, ¿no será que efectivamente las leyes costarricenses son muy laxas para tratar la criminalidad? ¿No será que de verdad este código es muy permisivo? Es como muy
y los jueces
por supuesto, son muy alcahuetas. Yo creo que tal vez en este sentido doña Rosa ahora como jueza tiene una experiencia que podría compartirnos sobre la aplicación de estos instrumentos.
Sí, efectivamente, de lo que venimos diciendo por acá, creo que vamos extrayendo, digamos, el concepto de seguridad ciudadana que se está manejando, por lo menos en esta coyuntura histórica que vive el país. Vean que iniciamos la conversación hablando de qué era seguridad ciudadana o qué podríamos entender por seguridad ciudadana. Y lo vinculamos primero al delito. Ante una acotación que usted hace, ya tendríamos que decir que no a todo tipo de delito, porque el tema de seguridad ciudadana, tal y como está planteado en este momento, implica una visión de un tipo de delincuencia en particular, la delincuencia contra la propiedad, contra la integridad física. Es decir, estamos excluyendo en mucho el tema del narcotráfico y sobre todo invisibilizando por completo el tema de la corrupción. Y haciendo que el tema de la seguridad ciudadana, así entendido, que deja por fuera la seguridad del ciudadano a tener acceso a un sistema de educación, a tener acceso a un sistema de salud, es decir, únicamente lo circunscribe al delito y a un delito en particular, sea, yo no diría que el tema predominante, es el tema por excelencia en esta campaña electoral, el único tema, unido a el tema de cómo han hecho los medios de comunicación masiva para enfrentar los diferentes tópicos que atañen a nuestra sociedad costarricense. Hoy vemos que en la mayoría de los medios lo que predomina son las noticias de sucesos. Y los grandes temas de discusión nacional, de posición de Estado, etcétera, están por completo ausentes de los medios. Entonces, esa exacerbación de ese sentimiento de inseguridad ciudadana con los sucesos de los medios de comunicación, sumado a que efectivamente hay una preocupación importante de la ciudadanía sobre el tema, real o no real, hay una preocupación, ha hecho entonces que a todo aquel que se oponga a ese discurso populista se le llame abolicionista. Implicando también un problema de seguridad ciudadana importante, que es el problema que atañe a la seguridad que tenemos o que debemos tener todos los ciudadanos costarricenses o todas las personas, para utilizar un concepto muchísimo más amplio que incluye a los extranjeros y a los que todavía no tienen derecho de votar, a que el Estado me respete mis derechos ciudadanos. Porque cuando yo propongo un estado de emergencia o decretos de emergencia, estoy acercándome muchísimo a hacer una declaratoria de un estado de excepción, donde las garantías constitucionales sean abolidas en perjuicio de todos, delincuentes o no delincuentes. Cuando yo propugno por mano dura para neutralizar un problema de seguridad ciudadana tergiversado, lo que estoy propugnando es por más pena de prisión, por más delitos. Y hemos visto cómo esta creación de delitos nos afectan inclusive a quienes se rasgan las vestiduras y dicen, yo jamás voy a ser delincuente, porque se olvida que el delito es una construcción política, en el mejor sentido de la palabra, es decir, es una construcción estatal. Lo que hoy es delito en Costa Rica no es lo que es delito en Nicaragua hoy mismo, y lo que hoy es delito en Costa Rica no es lo que va a ser delito mañana ni lo que fue delito ayer. El Estado tiene el monopolio en la creación de la represión estatal legítima, junto a una abdicación, digo yo, de las instituciones llamadas a garantizar que esa construcción de tipos penales o esa construcción de delitos se dé dentro de ciertos márgenes que son los que propugnan los instrumentos internacionales de derechos humanos y el tema del garantismo, que garantismo en términos generales para simplificarlo mucho, pero para reconducirlo en una posición correcta, es el respeto a los derechos humanos o al respeto a los instrumentos internacionales que Costa Rica ha suscrito. Y ese respeto implica que a mí no me puedan encarcelar si yo no he desplegado una conducta nociva. Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa emana, por ejemplo, una ley específicamente de matrimonios simulados o así denominada, en donde hace una construcción de un tipo penal para supuestamente atacar un problema que es la nacionalización por matrimonios de poder, para crear redes que intervienen en esto del crimen organizado también, y entonces crea un tipo penal donde dice todos aquellos que se casen sin pretender cumplir los fines del matrimonio serán encarcelados con prisión de 3 a 5 años. ¿Y cuáles son los fines del matrimonio? Por ejemplo, vivir en la misma casa, la cohabitación. Y entonces si yo me caso con la conciencia de que mi esposo va a vivir en Limón o en otro país, eso está propiciando leyes que un ejercicio autoritario del poder político podría hacer que medio país esté en la cárcel. Lo mismo que el tema de la fidelidad, por ejemplo, que es uno de los fines del matrimonio, y que eso autorizaría que medio país, porque las cifras de divorcio por infidelidad son importantes en el país, que medio país estuviera en la cárcel. Es decir, sobre texto de un tema en particular, que es un tipo de delincuencia, que yo sé que el problema no es causal ni unidireccional, pero que está íntimamente relacionado con la desigualdad social, porque estamos hablando de la delincuencia contra la propiedad, por los muchachos que se meten en pandillas porque no tienen acceso a la educación, por personas que se meten a consumir droga y que necesitan generar delitos violentos para o contra la propiedad para seguir consumiendo, etcétera. Sobre texto de eso estamos creando, dándole al Estado instrumentos para que penalice o para que nos penalice a cualquiera de nosotros. Y eso atañe también a un problema de seguridad ciudadana que evidentemente sale de la esfera de la discusión política.
O sea, que hay problemas que se resaltan y otros que quedan invisibilizados con este tipo de planteamiento. Pero además usted ha tocado un asunto que es muy importante, que de alguna manera, y también aquí se mencionó el término, estas sociedades están viviendo en el miedo. Estamos aterrorizados por todo, y creo que esto tiene que ver mucho también con lo que sucedió en el 2001, donde en Estados Unidos, con el atentado contra las torres, o el derrumbe de las Torres Gemelas, que estableció una política donde el mundo se dividió en dos, buenos y malos, y se estableció el llamado eje del mal, y eso nos ha permeado. Pero entonces lo que ha resultado en Costa Rica y en el resto del mundo, en otros lugares es peor el asunto, es que por conseguir una supuesta seguridad se toman una serie de medidas y se nos hace pasar por una serie de trámites, que aquí sucede cuando entramos a un banco, a una oficina pública, ni qué decir cuando pedimos una visa para viajar a algún país o abordamos un avión, que realmente son medidas que otrora serían calificadas de vejaciones, y se nos hace a todos, ¿no? Ahí todos somos sospechosas y sospechosas y sospechosos. Es decir, hemos pasado a una situación de este tipo y además miramos con sospecha a la gente que es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo esto pareciera ser una construcción social, como decía doña Rosadura, que cumple unos determinados fines, y como que la gente no se da cuenta de esto. Es decir, está contribuyendo a, por ejemplo, a aprobar leyes o a presionar a la Asamblea Legislativa a aprobar leyes que mañana pueden perjudicar a nosotros, ciudadanas y ciudadanos honestos hoy en día, pero que mañana podemos caer en algún tipo de delito si se cambian las leyes, o sea, hay una modificación. El año pasado yo escuché a un diputado decir, al raíz de una discusión de este tipo, lo dijo abiertamente, el diputado Arrantes del Movimiento Libertario, dijo que había que irse olvidando de los derechos humanos de los delincuentes. Y que había que, eso está en las actas de la Asamblea Legislativa, no estoy diciendo una mentira, que había que enfatizar en las víctimas y no en los victimarios. Pero eso es una visión muy sesgada, digamos, del problema. Don Douglas.
Gracias. Sí, bueno, de lo que nos decía doña Rosaura y también lo que usted acaba de mencionar, se desprenden varias cosas muy importantes. Yo diría que lo primero, como conclusión de lo que mencionaba doña Rosaura, es que todo esto nos puede llevar fácilmente a un estado muy autoritario, ¿verdad? Al contrario de lo que ha sido nuestra tradición democrática, nuestra tradición de tolerancia, nuestra tradición de país avanzado supuestamente en todos estos temas de derechos humanos, ¿verdad? Esto nos está llevando eventualmente a un estado autoritario. Y esto tiene, bueno, varias consecuencias, diría yo. La primera, por supuesto, en el tema de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es que nos vemos todos en riesgo de algún día ser objeto de represión penal, ¿verdad? De esa represión que va ampliándose y ampliándose y ampliándose cada vez más. Es decir, el Estado va cada vez más, adquiriendo cada vez más potestades de poder meterlo a uno a la cárcel por cualquier cosa, ¿verdad? Y es el ciudadano a veces no entiende eso, ¿verdad? Eso en cuanto al tema de los derechos fundamentales y de nuestro camino hacia un Estado autoritario. Y en el otro tema es que se está de esa manera ocultando o se está dejando de lado la posible solución a todo esto. Porque si usted dice lo que hay que hacer es esto, el problema es este y esta su postura es errónea, o a veces incluso malintencionada, mentirosa, ¿verdad? De decir, bueno, lo que hay que hacer es meter a todo el mundo a la cárcel y decir que eso es lo que va a solucionar el problema, está también al mismo tiempo evitando que hagamos lo que se debería hacer, ¿verdad? Y me explico en relación con eso. Ya desde el punto de vista práctico, se mencionó acá hace unos minutos, bueno, que toda esta política de mano dura no da resultado, pero eso no se le dice a la gente, ¿verdad? Se oculta la información y no tenemos que ir muy lejos. O sea, para el caso de Centroamérica tenemos ejemplos clarísimos. Salvador, Honduras, estos países que tienen las tasas de homicidio más altas casi del mundo, junto con Colombia y otros países de África, han utilizado la mano dura hace ya décadas. O sea, tienen décadas de estar creando más tipos penales, tienen décadas de estar centrándose solamente en temas de policía y de represión policial en general, tienen décadas de estar trabajando en crear más prisiones, y sus tasas de criminalidad siguen subiendo, al mismo tiempo que siguen subiendo las cantidades de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en estos países. Y eso es exactamente lo que ahora nos están diciendo, sobre todo en campaña política, que debemos hacer. Es decir, ya está comprobado muy cerca de nosotros en otros países de Centroamérica y en otros países en general del mundo, que eso no da resultado. La investigación científica, la investigación empírica lo ha dicho también. Es decir, no es creando más prisiones, no es con más pena de prisión que se soluciona el problema, ¿verdad? Y por último, eso tiene además la virtud para quienes propugnan esta política de mano dura de ocultar cuál es la solución a esto. Ya lo mencionaba doña Rosaura muy al inicio de este programa, y es que se está dejando de lado todo lo que es política social, ¿verdad? Que evidentemente es un tema que habría que enfrentar ahora mismo, ¿verdad? Y que además es una paradoja esto, porque la represión es más cara que la prevención integrada, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Ve usted? Ahora nos dicen, tenemos que gastar más en policía, tenemos que gastar más en sistema penal, que yo no dudo que haya que hacer inversión en eso, naturalmente, porque hay que también enfrentar las conductas ilícitas que se han dado, hay que poner en marcha un sistema de justicia penal que trabaje con todas las herramientas necesarias, etcétera. Pero no hay que hacer solo eso, ¿verdad? Y si nos dicen que hay que hacer solo eso, pues entonces no hacemos política social, no hacemos políticas de integración de las franjas de población excluidas de este país, ¿verdad? Que cada vez son mayores. Y tampoco se nos dice que el tema de costos a veces puede ser insostenible, ¿verdad? Ahora nos dicen en campaña que van a aumentar no sé en cuántos miles de millones la plata para cárceles o para policía. No nos dicen de dónde va a salir esa plata, y lo cierto es que gastar en esto es muchísimo más caro que gastar en prevención social, en prevención integrada, ¿verdad? Incluso en países como Estados Unidos, que Estados Unidos tradicionalmente ha tenido las tasas de encarcelamiento más altas del planeta, junto con China o Rusia, por ejemplo, ahora mismo ya el sistema penitenciario de Estados Unidos está liberando incluso casi que masivamente presos, porque ya no pueden pagar lo que hay que pagar, ya no pueden gastar la plata que hay que gastar en sistema penitenciario, ¿verdad? Eso es carísimo, ¿verdad? Y a final de cuentas, ¿qué pasa? Que adentro del sistema penitenciario, y también la investigación empírica lo ha demostrado, la criminalidad se organiza, ¿verdad? Entre más gente tenga usted dentro de la prisión, hay más crimen organizado, ¿verdad? Y por supuesto, desde el punto de vista ético, más violación de derechos fundamentales. Es decir, la prisión es el lugar donde más se violan los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Eso no produce ninguna reducción en las tasas de criminalidad, ninguna, o sea, en ninguna parte del mundo, como decía doña Cecilia, el aumento en las tasas de prisionalización ha tenido consecuencias positivas, ¿verdad? Y lo último que quiero mencionar en esta intervención es que, volviendo al tema de si nosotros tenemos un país laxo en represión, si dicen que esto es una alcahuetería, que los jueces ponen a todo mundo en libertad, que aquí no hay un sistema judicial que funcione, pues los datos dicen totalmente otra cosa en cuanto a tasa de privación de libertad. Es decir, Costa Rica siempre ha sido, junto con Panamá, el país que más gente tiene encerrada. Esto en números relativos. Es decir, la tasa es muy alta, ¿verdad? Ahora, la tasa de prisionalización de Costa Rica bajó a tercer lugar en Centroamérica, ¿pero por qué? Porque en El Salvador en 3 años duplicaron su población penitenciaria a raíz de estas políticas de mano dura que no bajaron las tasas de criminalidad. Y el último dato interesante, todos estos son datos duros, es decir, información cuantitativa verificada, ¿verdad? Nos dice que en los últimos 15 años la población penitenciaria de Costa Rica se ha triplicado. Es decir, en 15 años hemos triplicado la cantidad de gente que tenemos en las cárceles en Costa Rica. Esto en números absolutos. Si hablamos de números relativos, se ha duplicado. Es decir, tenemos más del doble de la gente que teníamos hace 15 años en la cárcel. Así que yo no sé de dónde sale el discurso de que aquí tenemos un sistema laxo, de que aquí el sistema no funciona en cuanto a meter gente a la cárcel, ¿verdad? Sí, claro que metemos muchísima más gente a la cárcel que el resto de los países, con tasas de criminalidad más bajas que esos países, ¿verdad? Y la cosa es que seguimos subiendo, ¿verdad? Es decir, hay que buscar una respuesta más eficiente en la reducción de las tasas de criminalidad, y ya sabemos que no es metiendo más gente a la cárcel que lo lograremos, porque hemos triplicado nuestra población penitenciaria sin resultado, ¿no?
Estamos en un programa que es una iniciativa, parte de una iniciativa del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y estamos conversando alrededor del tema de la seguridad ciudadana y las propuestas que se han planteado en este proceso electoral con los abogados y criminólogos Rosaura Chinchilla, Douglas Durán y Cecilia Sánchez. Bueno, sin embargo, hay un problema, y eso no lo podemos obviar, es decir, la gente lo siente, y las respuestas que está dando el Estado a esta son las apropiadas, ya no digamos de la Asamblea Legislativa tratando de elevar, crear leyes y ampliar condenas, etcétera, con las consecuencias que acá se han planteado, pero el aparato, digamos, represivo del Estado, ¿tiene problemas para combatir la delincuencia? ¿Qué se ha hecho en ese plano, o cómo lo miran ustedes?
Yo siento que por lo menos el sistema de justicia penal costarricense, como lo señalaba don Douglas, tiene un nivel de eficiencia adecuado, un nivel de eficiencia importante. Lo que pasa es que también aquí hay un problema que también se ha venido solventando, porque han habido déficit o han existido algunos déficits legales que también se han venido cerrando con este discurso también, que tenía que ver con el tema de la asistencia y la protección a las víctimas, y muchas veces se pretende que el Estado responda frente a determinados hechos sin que la ciudadanía realice nada, es decir, que la persona no ponga la denuncia, que los testigos no comparezcan, etcétera, y frente a eso no hay ninguna prueba, el Estado pone en libertad a las personas ante la falta de prueba y la ciudadanía reacciona indignada. Indignación que puede estar o no justificada por el tema de que también el Estado en algún momento abdicó también al tema de la protección de las víctimas, y la gente decía, bueno, yo frente a un tipo de delincuencia en particular, ¿por qué me voy a ir a meter a comprarme un problema denunciando o bien fungiendo como testigo? Se han emitido algunas leyes, pero son leyes, me parecen a mí, simbólicas, sin contenido para materializarlas en el tema de protección efectiva a víctimas o testigos en los grandes temas de delincuencia organizada, que implican cambios de identidades y demás, y que no tienen contenido económico para materializarlas. Sin embargo, ese no es, digamos, el gran tema de lo que nos ocupa y la gran queja de la ciudadanía, sino que tiene que ver, me parece a mí, por lo menos la percepción que yo tengo, es que tiene que ver con la delincuencia cotidiana, la delincuencia contra la propiedad no organizada, por decirlo de esa manera. Frente a ese tema de la delincuencia común, me parece que el Estado costarricense reacciona adecuadamente. Lo que no podemos pretender, que se utiliza también con bastante demagogia, es que toda persona detenida por la policía termine encarcelada 20, 15, 30 años o lo que quiera la víctima. ¿Por qué? Porque el Estado justamente es un tercero imparcial. Es decir, no toda denuncia, primero, es cierta, no toda denuncia tiene fundamento probatorio, y aunque lo tenga, la reacción frente a ciertos hechos la ha fijado el Estado de una determinada manera. Si nosotros le preguntamos a las víctimas qué quieren frente a hechos muy lamentables, y por supuesto que uno ni aplaude, ni quiere, ni condena fuertemente, pero hay muchos casos en que la víctima lo que quiere es simple y sencillamente venganza, y el Estado no le da esa venganza, porque el Estado es un tercero imparcial, da castigo a quienes cometieron el hecho, pero frente a esa imposibilidad de que el Estado dé lo que las víctimas quieran, entonces las víctimas, exacerbadas por medios y demás, reaccionan diciendo que el Estado es inoperante.
A veces se critica mucho, sobre todo en los medios, ciertas decisiones de juezas y jueces, porque se dice que sueltan, y los mismos policías se quejan de que están llevando siempre delincuentes a los estrados, y que ahí prácticamente no les dan el tratamiento. ¿Es cierto eso, o ese es un problema que también se está exagerando?
Yo creo que parte de toda la manipulación del discurso de la seguridad ciudadana pasa por el tamiz de denigrar mucho a los funcionarios judiciales, a los jueces cuando ejercen su función, porque en primer lugar no se informa a la ciudadanía de manera adecuada que, tal como ha expresado doña Rosaura, pues el Estado está para garantizar el castigo a quien efectivamente haya cometido un delito y se logre acreditar a través de un proceso. No significa simplemente que persona denunciada, persona detenida por la policía, necesariamente deba resultar condenada, y sobre todo con una alta pena de prisión.
Porque además puede haber impericia en el momento de la detención, por o en el momento de hacerle declaración.
Puede haber muchas cosas. Una, que quien lo denuncia se haya equivocado en la identidad de la persona, que no se logre recoger las pruebas necesarias para determinar una sentencia condenatoria. Pero quizás también aquí vale la pena destacar un hecho. Ha habido una especie de una manipulación del tema de la víctima para contraponerla con el ciudadano que ha cometido el hecho delictivo, a niveles tan exagerados como el que usted mencionaba, de que un señor diputado ha dicho: hay que ir pensando bien en cómo eliminamos los derechos fundamentales de los las personas, los delincuentes, como lo llama. Vamos a señalar que aquí es importante que se comprenda que las personas que están por mantener las garantías de los ciudadanos sometidos a proceso no están en contra de los derechos de las víctimas. No es que se desprecie a la víctima frente al delincuente. Simplemente se trata de establecer que si nosotros queremos fortalecer el Estado de Derecho en el que vivimos, tenemos que fortalecer los principios que informan ese Estado de Derecho, y que ese Estado de Derecho tiene como fundamento que el ciudadano que es condenado por un hecho delictivo lo sea a través de un proceso en el cual se haya cumplido con todas las normas que tanto el derecho interno como el derecho internacional establece. Es decir, se somete a proceso y se juzga de acuerdo a esas normas. Y los intereses de la víctima se protegen de igual forma, de conformidad con los instrumentos legales que tenemos. Yo insisto en el tema de que cuando se dice que las leyes son laxas, que se genera impunidad y alcahuetería, se está utilizando indebidamente, se están analizando indebidamente estos instrumentos. El Código Procesal Penal vigente en Costa Rica, con todas las debilidades que pueda tener, si de algo no puede señalarse, es que es un código que desprotege a la víctima, por ejemplo. Este nuevo ordenamiento le dio más bien un espacio, un reconocimiento. Tradicionalmente, en los modelos de juzgamiento de Costa Rica, la víctima no era parte importante en el proceso, a veces ni siquiera testigo. Incluso se llegaba a establecer que en un juicio penal donde solo estaba el dicho de la víctima contra el de la persona que le había agredido, se absolvía por duda. Hoy día esas cosas han cambiado sustancialmente, porque a la víctima se le da un espacio, porque las reglas sobre la valoración de la prueba ahora están íntimamente ligadas a ese concepto de Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué meternos en este discurso, en esta diferencia entre quien defiende los reos no defiende a las víctimas? Eso es manipular el discurso. Y eso es un poco decirle a la gente, bueno, el derecho penal, el instrumento, el recurso al derecho penal es la solución a todos los problemas que ustedes tienen. Ya hemos establecido que no. Y con el agravante de que ese instrumento, como también ya se ha mencionado por acá, se puede volver en nuestra contra. Por eso a mí me preocupa mucho cuando los distintos grupos que representan intereses particulares en el país acuden al derecho penal creyendo allí encontrar la respuesta a todos los problemas. Yo creo que eso es algo sobre lo que debiera meditarse un poco más a fondo, porque el derecho penal se ha revelado como ineficiente para resolver una gran cantidad de conflictos. Bueno, entonces los que pueda, entre comillas, resolver, al menos que dispongamos de un instrumento respetuoso de los derechos, respetuoso de las garantías, tanto de las víctimas como de los ciudadanos sometidos a proceso. Y creo yo que los jueces costarricenses mayoritariamente actúan de una manera correcta. Lo que pasa es que en este discurso, si nosotros comparamos, y yo digo, frente a 10.000 denuncias hay 1.000 condenas, y dejo ese dato ahí, claro que la ciudadanía tiene una percepción equivocada. Bueno, ¿y qué está pasando? Entonces los jueces no sirven para nada. El Ministerio Público no está acusando a nadie. Y esa es una manera engañosa de presentar los datos, porque evidentemente que esas 1.000 denuncias, 10.000 denuncias, pasan por todo el tamiz de que efectivamente se refieran a hechos que sean delito, de que haya prueba, que haya posibilidad de identificar al agresor. Tampoco es cierto, como se quiere establecer, que es indispensable que frente a cada denuncia el ciudadano deba ir en prisión preventiva. Más bien, uno de los problemas que aquí ha señalado Douglas y que fue reconocido por el señor presidente de la Corte es la gran cantidad de personas en prisión preventiva que ha venido, el aumento desmedido en prisión preventiva que ha tenido el país, convirtiendo la prisión preventiva en una verdadera pena adelantada, cuando todos sabemos que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional. Se diseñó para asegurar que la persona iba a estar presente en el proceso, para que no obstaculice el desarrollo de la investigación, pero tiene requisitos que deben cumplirse. No es así nomás que el juez puede dejar detenido a todo el mundo. Pero sobre todas estas cosas nos informa el ciudadano. Entonces, claro que el ciudadano ahí es donde empieza a dudar de los jueces. Y esto es muy peligroso, porque cuando se empieza a socavar la credibilidad en el Poder Judicial, la institucionalidad del país se pone en jaque. Yo diría que hoy por hoy es una de las instituciones que goza de credibilidad y que sabemos que hay que reformar y que hay que fortalecer muchas cosas para que el Poder Judicial realmente sea un ente más democrático. Pero la institucionalidad que tenemos hoy merece la pena defenderla, ¿verdad?
Recientemente salió un artículo en el periódico El País en Madrid, donde se hace una entrevista a un conjunto de gente, varias gente, que sufrió prisión en Estados Unidos y que estuvieron en el pasillo este de la muerte, es decir, condenados a pena de muerte, y que se salvaron en última instancia. Pasaron hasta 20 años en ese trámite, más de 20 años algunos, y eran inocentes, es decir, fueron condenados sin causa justa realmente, si las pruebas que se tenían en ese momento al final de cuentas resultaron que eran falsas, pero pudieron, seguramente han justiciado muchos por esas razones, ¿verdad? Bueno, dichosamente en el caso nuestro no existe la pena de muerte, pero hay gente que lo ha planteado, la necesidad de volver a implantar ese tipo de cosas. Ahora, esto que ustedes están planteando, digamos que me parece muy, muy justo y muy atinado, no pasa por un rechazo, digamos, a tener una mejor policía, de tener mejores jueces, de tener, porque a veces, repito, muchos problemas se derivan de la falta de pericia, digamos, en el momento de hacer la detención, en el momento de obtener declaraciones, etcétera. ¿O cómo ven ustedes la cosa?
Es que es curioso que todo este discurso que se ha venido planteando y que hoy está de moda, también es responsabilidad, o el estado de cosas que tenemos es responsabilidad de los mismos que están usufructuando este discurso. Porque si uno lee los medios, la prensa plana, que es la que tiene más acceso, de los últimos 10, 15 años para acá, se nos decía, mire, la seguridad es cosa de todos, entonces vamos a desmantelar las policías, vean a ver cómo compran ustedes seguridad, porque el Estado, no, la seguridad es cosa de todos, no invertimos en policía. El Poder Judicial durante mucho tiempo ha tenido que hacer un calvario para ir a pedirle a la Asamblea Legislativa que apruebe cierta cantidad que ya de por sí constitucionalmente está garantizada, y sin embargo hay que irla a rogar para que todos los años se le gire. Y cuando ya finalmente estalla el problema, porque efectivamente ya la policía prácticamente se desmanteló en su función preventiva, porque al policía no se le da la preparación suficiente, porque se le tiene trabajando en condiciones paupérrimas, porque la sobrepoblación de las cárceles es un problema que ya se conoce internacionalmente y nos avergüenza a todos, ahora sí trasladamos el escenario de que yo mismo, político, propicié esas políticas, y ahora me voy a los efectos que esas políticas generaron para solicitar nuevamente más mano dura y seguir en el mismo juego. Es un círculo vicioso que es difícil de superar, sobre todo cuando uno o cuando las personas en general solo se posicionan en el tema de que yo puedo ser víctima, pero no en la posibilidad de que precisamente como ese discurso de mano dura puede generar cualquier tipo de leyes, hasta este tipo de leyes tan absurdas como las que estamos viendo últimamente, de que si yo voy como pasajero en una moto puedo ser sancionado, que finalmente eso no pasó, y sancionado con cárcel, yo también puedo ser delincuente. La categoría de víctima o delincuente, la división entre una y otra es una división muy tenue, y en cualquier momento se puede pasar, manteniendo uno la conciencia ética de no haber cometido grandes violaciones a las normas de convivencia social, en cualquier momento se puede pasar de la raya.
Don Douglas.
Sí, bueno, ellas mencionaban algunos temas muy interesantes. Lo primero es que también hay que poner mucha atención a que dentro de este discurso demagógico que se ha armado en el contexto de esta demanda por más mano fuerte, es sumamente peligroso que se socave la imagen de Poder Judicial, que se socave ese prestigio que tradicionalmente ha habido, porque si lo comparamos con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido ya en otros países, o sea, el futuro es bastante preocupante, ¿no? Veamos otros países de América Central, qué sé yo, por decir Guatemala, por ejemplo, ¿no?, que tiene sistemas judiciales que se han venido erosionando en su imagen, en su prestigio, ¿verdad? Y en este momento son países que tienen que venir incluso organizaciones de otros países a decir la justicia, ¿verdad? Es decir, cuando un país pierde...
Es el caso de Guatemala, ¿verdad?
Por supuesto, y me refiero a la comisión de extranjera que hay ahí ahora, que acaba de esclarecer supuestamente un delito importantísimo, etcétera. Es decir, son países que perdieron su capacidad de autogestionar su administración de justicia, ¿verdad? Y en gran parte eso se debió, por ejemplo, a factores como los que mencionaba doña Rosaura, es decir, el Estado vino socavando desde dentro esa función jurisdiccional, ¿verdad?, esa función de investigación, etcétera, y también desde fuera se vino socavando el prestigio que pudieran tener esos poderes judiciales. Y importantísimo lo que decía doña Cecilia, en ese momento en que un poder judicial ya desaparezca en cuanto a su prestigio, su presencia en la sociedad, ya la sociedad no tiene nada que hacer, ¿eh? Porque a lo que se va a recurrir es a lo que se recurre en Guatemala, a linchar a todo mundo por cualquier cosa, ¿verdad? Se vienen a dar situaciones de error judicial, ¿verdad?, como las que usted mencionaba, gente condenada sin ningún fundamento, etcétera. Es decir, el Estado de Derecho tiene en los poderes judiciales uno de sus pilares fundamentales, ¿verdad? Entonces hay que apoyarlo, y por eso es que yo voy a recalcar algo que dije al inicio del programa, y es que no es solamente con más plata para policía, para sistema penal, que se va a solucionar esto, sino también con políticas sociales, etcétera. Pero subrayo, no es solamente, ¿verdad? Porque también naturalmente hay que prestar a todo eso. Y es que también parte del discurso demagógico ha sido que ciertos sectores académicos, ciertos sectores que se preocupan por esta temática están diciendo, no, es que esta gente no quiere nada para la policía, no quiere nada para el sistema penal, no quiere que se haga inversión en eso, sino que nada más piensan en soluciones a largo plazo. No es cierto, ¿verdad? O sea, hay que ser coherentes en eso. Hay que hacer, como decía doña Rosaura, más eficiente el tema de la investigación, ¿verdad? Que se dote, digamos, de los recursos necesarios al Poder Judicial, etcétera. Y claro, al mismo tiempo hacer todo lo de política social que se ha dejado de hacer y que produce esta problemática, ¿verdad?
Estamos llegando al final del programa y me gustaría escucharles en una reflexión muy breve, quizás un minuto para cada una y cada uno de ustedes, sobre el tema, doña Rosaura.
Yo lo único que quisiera tal vez recalcar es que este discurso de seguridad ciudadana, tal y como se está entendiendo en este momento en el país, por los medios y por quienes hacen uso de él, es un boomer. Cuando lo lanzamos se va, pero tarde o temprano regresa y nos afecta. Y eso es lo que todos, todas las personas de este país debemos tener claro. Cuando yo apuesto por más mano dura, según la última encuesta de la Escuela Estadística de esta universidad, donde se revela que la gente quiere una persona, un líder fuerte, donde no quiere que hayan leyes, etcétera, eso puede servir en un determinado momento, pero tarde o temprano me toca a mí también. Y eso es importante tenerlo claro.
Doña Cecilia.
Indiscutiblemente es un llamado a la ciudadanía para que reflexione sobre lo que ha mencionado Rosaura. La política de mano dura, la política excesivamente represiva, es un arma de doble filo. No ha resuelto ningún conflicto en otros países y más bien debiéramos pensar en un concepto de seguridad ciudadana que corra paralelo al desarrollo humano, entendiendo el desarrollo humano como la potencialización de las oportunidades para todos los ciudadanos y de esta manera pues atenuar en muy buena medida las posibilidades de que haya más hechos de criminalidad.
Don Douglas.
Gracias. Yo coincido con doña Cecilia y con doña Rosaura. Es decir, en esta temática tenemos que tener muy claro que la mano dura, que la respuesta solamente penal no soluciona para nada esto, para nada, ¿verdad? Y además produce violación a derechos fundamentales. Y eso yo creo que deberíamos tenerlo muy claro, o sea, pensar en una cuestión un poco más integral, política social y una respuesta del Estado a la inequidad y a los problemas estructurales que hay también, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias a los especialistas, doña Rosaura Chinchilla y doña Cecilia Sánchez, abogadas, especialistas en el tema de la criminología, y por supuesto también a don Douglas Durán, abogado y criminólogo y director de la maestría en criminología de la Universidad Estatal a la distancia, y muchas gracias a todas y todos ustedes que han estado dando seguimiento a este programa, que es parte de una iniciativa del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría en Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.
Violencia y Sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.